que tuve la dicha de enseñar a los hermanos a las 9, después la escuela me cae a las 10 y ahora a las 11, así que la voz está un poquito cansada, pero nada que no pueda arreglar un poquito de agua, ¿verdad? Mis hermanos, yo no vivo en un vacío, ni preparo los mensajes en un vacío, o sea, totalmente aislado de los eventos que pasa en el mundo y en nuestra iglesia. Así que a la luz de los eventos actuales, la pérdida de nuestra hermana Karina esta semana, obviamente mi mente, como la mente de muchos de ustedes, estaba triste por un lado, porque ya no veremos a la hermana sentada allá donde está el hermano Dennis en este momento, y nos da pesar, ¿verdad? Y al mismo tiempo estamos esperanzados de que la veremos en la gloria de nuevo, no solamente ella, sino los demás que han pasado, ¿verdad? La gloria antes de ella. Y la verdad es un poquito difícil predicar porque yo mismo encuentro en necesidad de consolación, pero al mismo tiempo tengo el privilegio de administrar el bálsamo de la palabra de Dios, las verdades que vamos a ver que se aplican a todos nosotros. Así que juntamente con ustedes vamos a confortar nuestros corazones en el Señor. Y vamos a Juan capítulo 14, qué mejor lugar para iniciar, sino con las palabras de Jesús. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 6, vamos a leer para presentar el tema que tenemos en el día de hoy. Juan capítulo 14, versos 1 al 6, puestos de pie una vez más si puede hacerlo, y después vamos a orar. Juan 14, 1 al 6 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento. Creemos que está en nuestras manos la palabra literal de nuestro Dios, palabras de verdad, palabras adorativas, palabras que consuelan, Señor. Señor, venimos a nuestro Padre Celestial buscando consolación del alma en esta mañana. Queremos que tu palabra nos conforte, Señor, las promesas que son un apoyo poderoso de nuestra fe. Padre, administre a través del Santo Espíritu esa consolación de lo alto, cosa que el ser humano no puede hacer. Pero tú, con tu palabra, Señor, nos puede aliviar el dolor que todos estamos sintiendo. Y te rogamos, Señor, que cada persona que está aquí presente pueda estar preparado para un día venir a la presencia del Señor. Y si no es así, Señor, hoy día es el día de salvación para esa persona. Señor, bendice la predicación, los que están aquí, los que pueden escuchar por otro medio. En nombre de Cristo te pedimos esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Jesús estaba preparando a sus discípulos por su ausencia. Pronto, ¿verdad?, iba a ser crucificado, sepultado, resucitado y luego ascender al cielo, donde ellos tendrían que seguir su ministerio, pero sin él. Y obviamente podría traer miedo a sus vidas, inquietud, incertidumbre. Por eso le inicia diciendo: no se turbe vuestro corazón, no se incomode, no tengan temor. Tanto como creéis en Dios, cree en mí. Porque Jesús es Dios en la carne, Dios encarnado. Y tan pronto Él está consolando los corazones de sus discípulos, cuando Él menciona algo que se llama la casa del Padre, la casa de mi Padre, en verso 2. En la casa de mi Padre. Pregunta: ¿quién es el Padre del Señor Jesucristo? Dios mismo. Es decir, en la casa de Dios. donde Dios vive, en el paraíso, en la gloria, hay muchas moradas. Esto nos da a entender que la casa de Dios, la morada de Dios, no es solamente para Él y para el Hijo y para el Espíritu Santo. No solamente es para los ángeles y los querubines y los serafines, sino la casa del Padre tiene muchas moradas. Y Jesús afirma que así es, diciendo: de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está hablando, mis hermanos, de sus discípulos, los creyentes, los que escucharon sus palabras y creyeron en sus palabras. Esas son las personas que un día llegarían a la casa del Padre. Ellos podrían entrar a este lugar porque Jesús había preparado lugar para ellos. En verso 3 dice: si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está la doctrina del arrebatamiento, del rapto. Como cantamos, Cristo viene por su iglesia. Cristo se fue, ascendió al cielo, pero viene por nosotros un día, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso, mis hermanos, que la parte más gloriosa de nuestro futuro como hijos de Dios es que estaremos con el Señor. Vamos a hablar más de eso a continuación. Ahora, cuando Jesús dice: sabéis dónde voy, sabéis el camino, Tomás quedó con incertidumbre. Y a la verdad, uno puede decir que ignorante era Tomás, que cómo que no sabía el camino. Pero la verdad, si Tomás no hace la pregunta que él hizo en verso 5, no tenemos la respuesta de verso 6. La pregunta de Tomás era: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús es muy enfático en decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Antes que nada, quiero establecerles esta verdad. No hay forma de llegar a la casa del Padre si no es a través de Cristo. No hay esperanza de llegar un día a la gloria si no es a través del Señor Jesucristo. Él es el único, exclusivo camino a la casa del Padre. Ahora bien, si tú lo conoces como tu Salvador, todas las promesas que se encuentran en la palabra de Dios sobre la gloria serán para ti. Pero de otra manera, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, leer las promesas de la gloria es leer un correo ajeno. Es agarrar algo escrito para otra persona y querer que a ti se te aplique. Ahora, Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú llegues al Señor Jesucristo a conocerle. Pero si no es así, en esta mañana cuando yo hablo de este lugar llamado el paraíso, la gloria, la nueva Jerusalén, la casa del Padre, sepa que estoy diciendo que esto es la futura morada de los que son hijos de Dios. Así que si usted es un hijo de Dios, debe gozarse en saber que nuestro futuro no es incierto. Usted puede gozarse en el hecho que nuestra hermana ya está disfrutando lo que tú y yo vamos a leer en esta mañana. Y saber que tanto como ella acaba de entrar a este lugar la semana que pasó, ella se encontró con varios hermanos que habían entrado a la gloria antes que ella. O sea, los que son hijos de Dios pueden gozarse y consolarse en el hecho que nuestro futuro es muy cierto. Nuestro futuro es garantizado y se basa en la autoridad y la veracidad de las palabras del Señor Jesucristo. Aquel que duda de eso, aquel que niega que lo que Jesús dijo es cierto, lamento por ti, porque si hay alguien a quien debes creer es al Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a hablar, mis hermanos, de la belleza del cielo en esta mañana. Primeramente, antes que nada, el cielo es un lugar preparado. Jesús así dice en versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El cielo no es una morada para cosas. El cielo no es una gran bodega donde podemos ir y llevar muchas cosas, sino es un lugar para personas. es un lugar preparado específicamente por los que acuden al Señor Jesucristo. Van a Mateo 25. Mateo 25. El cielo es un lugar preparado para los hijos de Dios. Mateo 25 y versículo 34. Vamos a leer. Dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense en esto. Dios creó el cielo en 6 días de trabajo y 1 día de descanso. 7 días, ¿verdad? Hizo toda la creación. Sin embargo, hace 2000 años, Jesucristo dijo que Él fue a preparar lugar para vosotros. O sea, todo este tiempo Cristo ha estado preparando un lugar para los suyos allá en la casa del Padre. Solo podemos imaginarnos, hermanos, qué pudo hacer Dios con tantos miles de años para preparar este lugar. Un lugar que se ha estado preparando desde la fundación del mundo. Si en 6 días hizo las maravillas que vemos en la naturaleza, ¿qué no pudo hacer el Señor Jesús en millones y millones de años preparando este lugar para nosotros? Ahora bien, la mente humana no puede captar todo lo que Dios ha hecho, ha preparado por nosotros. Van a 1 Corintios capítulo 2, primera carta a los Corintios capítulo 2. Si fuera posible visitar al cielo por media hora y recibir un tour muy rápido de lo que hay en la gloria, al regresar no podría explicarles las maravillas de lo que vi. ¿Cómo tú sabes eso? Porque el apóstol Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo donde mora Dios. Y él no pudo decir las cosas que vio allá. Nuestra lengua humana no puede captar la belleza de todo lo que hay en la gloria. Las pocas cosas que encontramos, especialmente en el libro de Apocalipsis, es más que suficiente para picar nuestro interés, para hacernos ansiosos de un día llegar a ese lugar. Pero mire cómo dice Pablo aquí, capítulo 2, verso 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Mis ojos no han visto, mis oídos no han oído, ni siquiera el pensamiento ha subido en mi corazón de la plenitud de lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, por más hermoso que te puedes imaginar que es el cielo, es mucho más allá de tu expectativa. Uno puede ser muy teólogo y estudiar la palabra y decir, oh, yo sé todo lo que hay allá. Y cuando llega allá, se va a sorprender con todo lo que encuentra. Porque los ojos humanos no han visto, ni los oídos humanos han escuchado las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Hebreos capítulo 11. Primeramente, el cielo es un lugar preparado para nosotros. Y esto es importante porque yo creo que cuando nosotros vamos a hospedar a alguien, algún familiar, un visitante, y va a estar por un tiempo, preparamos una habitación, preparamos un cuarto, ¿verdad? Donde van a estar bien cómodos allá. Cuando yo estuve en el Perú hace un par de semanas, estaba tremendamente preparado, mis hermanos. Tenían la habitación para nosotros, con la cama para nosotros, una canasta de fruta por si tenemos hambre, y todo bien, bien preparado. Y si esos son seres humanos, hermanos muy cariñosos, hermanos muy hospitalarios, pero seres humanos, que pensaron en tantas cosas que podrían ser para nuestro bien, solo me pongo a pensar cómo serán los preparativos que el Señor Jesús ha hecho por nosotros en la casa del Padre, donde el tiempo no es un factor, donde los recursos monetarios no son factores, sino Dios es infinito en su habilidad de preparar este lugar para nosotros. Hebreos 11, del 3 en adelante dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquel de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les había aparejado ciudad. Noten el contraste. Algunos patriarcas miraron y escucharon y creyeron de promesas de un terreno físico. Pero la verdad, lo que les llamaba la atención y lo que deseaban realmente era la patria celestial. Verso 16. Y esa patria celestial es un lugar, una ciudad que Dios mismo ha preparado. Cuando pensamos en las preparaciones también, hermanos, debemos pensar en esto. Cuando uno, un hijo de Dios, fallece y va al cielo, nadie en el cielo se sorprende diciendo, ah, ¿qué vamos a hacer ahora que llegó fulano? Saben exactamente qué hacer, porque el lugar para esa persona ha sido preparado desde antes. Dios ha preparado todo, mis hermanos, desde la recepción y todo lo que pudiera acontecer allá en el cielo para recibir a ese santo que ha partido de este mundo. Por eso dice en Salmo 116, estimado en los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Porque ya está en la presencia de Él las personas a quienes Jesucristo ha derramado su sangre. Lo que es la pérdida para nosotros es ganancia para el cielo. En el sentido de que otro individuo del grupo de los redimidos llega allá a la gloria. Y solo puedo imaginarme, mis hermanos, y yo sé que esto no es bíblico en sí, pero me pongo a pensar cuando uno llega al cielo. ¿Qué es lo primero que uno hace en la tierra cuando llega un visitante? Le muestra su cuarto, ¿verdad? Tal vez le muestra las demás de la casa. Aquí está el baño, aquí está tu ducha, aquí está el patio, aquí está la cocina, aquí está la despensa. Le muestra todo. ¿Cómo fue, mis hermanos? Cuando nuestra hermana cerró sus ojos en la muerte y cuando los abrió de nuevo, ahí estaba el rostro risueño del Señor, dándole la bienvenida a la casa del Padre y mostrándole los preparativos que había hecho por ella. La esperanza del creyente, mis hermanos, es que Cristo ha preparado este lugar para nosotros. Y estas preparaciones son mejores que cualquier preparación humana. Ahora bien, vamos a Apocalipsis 21, porque si el cielo simplemente fuera como un lugar turístico de los que existen en la tierra, no fuera mucho, porque en lugares turísticos todavía existe un gran problema. Puede haber dinero, puede haber atracciones, pero hay un gran problema que está en todo el mundo y aún en lugares turísticos, y es el pecado. Sin embargo, el cielo, la morada de los hijos de Dios por toda la eternidad, es un lugar puro, es un lugar perfecto. Eso encontramos en Apocalipsis 21, versos 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Hermanos, el cielo es un lugar puro, es un lugar perfecto, porque como dice aquí el apóstol Juan, los efectos y las consecuencias del pecado ya no están ahí. Estamos estudiando en Génesis capítulo 3 de lo que entró al mundo a través del pecado, ¿verdad? Entró muerte, entró dolor, entró desencanto, entró cantidad de sinsabores que diariamente experimentamos. Enfermedades, ni digamos. Y cuando echamos nuestra mirada hacia arriba y Dios nos permite ver su morada celestial, Juan dice, hospitales no hay, morgues no hay, cementerios no hay, farmacias no hay, cárceles no hay, lugares de luz no hay. ¿Por qué? Porque las primeras cosas son pasadas. La razón por la cual, mis hermanos, no existen estas cosas en el cielo es porque lo que engendra esas cosas ya no existe, que es el pecado. Por la ausencia del pecado, ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay clamor, ya no hay desencantos. Eso vino a través del pecado. Así que el cielo es un lugar perfecto porque viviremos, mis hermanos, en un lugar hermoso, un lugar preparado, pero a la vez es un lugar totalmente libre de la contaminación del pecado. Solamente podemos conseguir estos beneficios si el pecado es eliminado, porque el pecado engendra la muerte, como ya hemos dicho. Y uno, yo digo esto mucho cuando estamos predicando en la calle, es que Dios no puede entrar, ni siquiera un pecado entrar al cielo. No puede tolerar ni pasar por alto, aunque sea uno, entrar a su cielo. Porque lo que vemos hoy en día, en este mundo perverso, impío y violento, es producto de un pecado que se fue multiplicando, aumentando, ¿no es cierto? Si Dios dejara entrar un solo pecado a su cielo, mis hermanos, en poco tiempo sería igual que este mundo. Piensen, entre Adán y Noé, 7 generaciones, un pecado hasta que Dios dijo, borrón y cuenta nueva, hay que comenzar de nuevo con Noé y su familia porque está demasiado impío. ¿Ya? Dios no puede tolerar que ni siquiera un solo pecado entre a su hogar. Según Pedro 3, vamos a ver cómo Pedro escribe este lugar, según Pedro 3, verso 13. Si a ti te hablaran de un lugar, de una ciudad, de un estado, un país, donde no existe el pecado, creo que todos quisiéramos ir. El problema es que al entrar a esa ciudad ya la contaminamos. Ya nosotros traemos el pecado que contamina esa ciudad. Pero en cuanto a la gloria, dice aquí en 2 Pedro 3, verso 13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Imagínense un lugar donde en vez de que mora y abunda y gobierna el pecado, un mundo que yace en maldad, dice el apóstol Juan, esto es una tierra, esto es un cielo, donde mora la justicia. O sea, tú lees el periódico y solo cosas buenas. Tú interactúas con los demás que están en la gloria, solo justicia. Ni una mala palabra, ni un mal pensamiento, ni una, mucho menos, una mala obra. El lugar, el cielo es un lugar puro porque está totalmente, totalmente, 100% libre del pecado. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 21. También, mis hermanos, quiero decirles, el cielo es un lugar protegido. Capítulo 21, verso 12, hasta el 17, dice, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una medida y una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanto como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La largura y la altura y la anchura de ellos son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel. Decimos que es un lugar protegido, mis hermanos, porque las dimensiones de la ciudad son 1,500 millas cuadradas, o perdón, cúbicas, tres dimensiones, con un muro de 216 pies de altura. Alrededor hay 12 puertas, y noten que hay 12 ángeles que guardan las puertas de esta santa ciudad. Ahora, con ángeles formidables protegiendo la entrada de esta santa ciudad, ninguno podrá atravesar este muro ni tumbar sus puertas. Van a Mateo 6, por favor, Mateo 6. Jesús hace mención de esto. O sea, no tenemos que preocuparnos que un día Satanás forme una rebelión con sus demonios y que trate de invadir al cielo. Dios se ha encargado de eso, con la protección. Mateo 6, verso 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Miren la comparación, ¿verdad? En el cielo, nadie indebido puede entrar. Ladrones no pueden entrar a robar, ni la polilla ni el orín corrompe. Esas son cosas que pasan en la tierra. Seguramente ha pasado a ti o en algún momento de su vida que alguien te ha robado algo. Se siente mal. Yo me acuerdo la primera vez que me robaron una bici cuando era chico. Y fue la primera vez de muchos desencantos en la vida de haber sido estafado o robado. Se siente mal. Pero es lo que pasa en la tierra. Cristo dice, en el cielo no hay que preocuparse por eso. Lo que tú depositas, lo que tú inviertes en lo espiritual, tesoros celestiales, ahí se quedan. No, nadie puede entrar a robar, a hurtar lo que has invertido ahí. En parte porque son inversiones espirituales. En parte porque cuando nosotros invertimos tiempo en el servicio al Señor, ganamos recompensas eternas. Pero noten cómo Cristo habla de la permanencia de lo que uno invierte ya en el cielo. ¿Por qué? Porque es un lugar protegido. Estaremos bien seguros en el cielo. Y más con aquellos ángeles formidables vigilando las puertas. Como les dije, si el diablo quisiera, si él intentara levantar un último intento contra Dios, pronto sería capturado y arrojado al infierno de nuevo. Todos los habitantes del cielo están totalmente protegidos y asegurados en esa ciudad celestial. Apocalipsis 21, ¿qué más vemos aquí? Desde el verso 18 hasta el 23 encontramos otra descripción. 18 en adelante dice, y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónico, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada uno una. Cada puerta era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro con vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad del sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Hermanos, el cielo es un lugar precioso. Ahora bien, yo no soy experto en las piedras, pero si usted mira la lista, en 18 al 21, ¿verdad? De todas las piedras preciosas, costosas, ¿verdad? Para uno comprar. Hasta algunas lo ponen en su prenda, ¿verdad? Porque es bonito, es bonito. Y aquí, mis hermanos, algo que valoramos aquí en la tierra, Dios ha hecho el muro con estas piedras preciosas y hasta la calle, la plaza, la ciudad, era de oro puro como vidrio transparente. Pero lo que más debe llenar nuestra atención, porque yo creo que para apreciar una piedra preciosa, uno la alza a la luz, ¿verdad?, para que se vea más. Pero miren aquí, no hay siquiera necesidad de luz en el cielo. Ahora bien, se verían bonitas las piedras bajo la luz del sol, pero hay una luz superior. La claridad que se nos habla en verso 23 es la claridad de Dios que ilumina la ciudad y el Cordero era su lumbrera. Solamente nos podemos imaginar, dejar de rienda suelta la imaginación, a pensar es cómo es ese muro hecho de tantas piedras preciosas, todas así resplandecientes, por una, no una luz artificial, no una luz solar, sino la misma luz del Cordero de Dios que dijo, yo soy la luz del mundo. Hermanos, palabras no pueden captar qué hermoso es esa vista de lo que el Señor ha preparado allá en la gloria. Es un lugar precioso. También, bajan al verso 24 a 26. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hermanos, el cielo también es un lugar de prestigio. Porque ¿quiénes están allí en este lugar? Dice, los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Podría pensar uno, ¿qué significa? ¿Tengo que ser rey o reina para entrar al cielo? Bueno, en cierto sentido sí. En otro sentido no, pero en un sentido sí. Van a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, por favor. Si así fuera, que hay que ser un rey físico, una reina física para entrar al cielo, serían pocos, ¿verdad?, los que fuesen salvos. Pero eso de ser un rey, una reina, es algo espiritual. Apocalipsis 1, versos 5 y 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Ahora bien, Juan dice en verso 6, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿De quién está hablando Juan? ¿De él y los apóstoles nada más? Juan no era rey físico. Es más, Juan era preso. Le exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Juan no era rey físico. Pero el grupo de los que son hechos reyes y sacerdotes es el mismo grupo que en verso 5 fueron amados por el Señor y fueron lavados de sus pecados con la sangre de Cristo. Eso es el grupo, lo de los que entran a la patria celestial como reyes y como reinas. Tal vez desconocidos en esta tierra, tal vez abusados en esta tierra, tal vez con infamia en esta tierra. Pero por tener sus pecados lavados por la sangre de Cristo, por ser recipientes del amor de Dios, ya son hechos reyes y sacerdotes. Ahora bien, miren Apocalipsis capítulo 5, capítulo 5 de este libro. Esto es hermoso cuando lo pensamos. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tal vez toda muchachita se sueña con ser una princesa un día, ¿verdad? Con ser una tiara. Y tal vez logra hacerlo por su cumpleaños, hasta en la boda. ¿Y cuántas no hombres no quisieran ser un rey, tener una corona y un cetro y todo eso. Noten cómo Juan dice, los que somos redimidos por la sangre de Cristo, en esta tierra no reconoce nuestro reinado. En esta tierra no reconoce nuestra autoridad. Pero allá en la gloria, reinaremos juntamente con Él. Por eso, ¿no les parece, bueno, van a verlo, Apocalipsis capítulo 19, un título que existe para el Señor, que tal vez les parece extraño, pero aquí está la explicación. Apocalipsis 19, verso 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez nos preguntamos, ¿y por qué eres el Rey de Reyes? ¿Hay otros reyes? Pues sí, no somos nosotros. Reinaremos sobre la tierra juntamente con Él. Ahora bien, Él es el Rey de Reyes, Él es el más grande de los reyes. Pero si Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar con Él, de algo significa. ¿Y quién nos dé coronas? Como dice el apóstol Pablo, como dice el apóstol Pedro, que cuando estemos en su presencia, ¿sabe lo que hacemos? La quitamos, la ponemos a sus pies. Porque ¿sabe que sería muy, muy, una gran falta de respeto? Si tú estás en presencia de un rey mayor y tú te quedas con tu corona. Si no, cuando estemos en la presencia de Él, brindamos esa corona a los pies del Señor. Pero qué hermoso, mis hermanos, que en esta tierra podemos ser un don nadie, doña nadie. Pero en el cielo, en ese lugar preparado para nosotros, en ese lugar puro, es un lugar de prestigio también donde están los reyes y las reinas del Señor Jesucristo. Va en Apocalipsis 22 rápidamente. 22, versos 1 a 5. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Ahora bien, hablamos en la escuela dominical de cómo Adán y Eva perdieron el derecho al árbol de vida, ¿verdad? Fueron expulsados del huerto, y ya protegidos ese árbol de vida. Aparece ahora, en el libro de Apocalipsis, en el paraíso restaurado, en la Nueva Jerusalén, donde no solamente tenemos derecho de comer del árbol de vida, sino parece que es mandatorio, porque produce sus frutos y las hojas del árbol eran para la sanidad, para la salud de las naciones. No vamos a entrar en lo que pudiera significar, lo que no puede significar esto. Basta con decir que si Dios me presenta este árbol con frutos diferentes cada mes en la gloria, sería un tonto decir, no, gracias, pero no gracias. Yo soy carnicero, no como fruto. Dios nos ha preparado esto de bendición, mis hermanos. El río de agua pura, de agua limpia, cosas naturales. Hermanos, este es un lugar que podríamos asemejarlo a algo turístico, pero sin pecado, sin contaminación. Pero el punto que quiero destacar de aquí, mis hermanos, está en verso 5, que es un lugar permanente, un lugar permanente. Estando allá en Perú, la última noche, cuando me presentaron a predicar, dijeron, bueno, todo lo que inicia tenía que acabar. Y así es. Mis vacaciones, aunque duraran dos semanas, el buen tiempo que pasé con ellos, tenía que acabar. Tú vas a cualquier lugar turístico, por más bonito que sea, tiene que acabar. Tiene que regresar a la normalidad. Imagínense llegar a este lugar puro, preparado, prestigioso, protegido, y que también sea tu morada permanente. Que nadie tiene que, nadie te está ahuyentando del hotel porque ya te toca ir. Se han acabado tus recursos, ya te me vas. No. Un lugar, mis hermanos, que vamos a apreciar desde el primer día que llegamos como por toda la eternidad. Nunca nos vamos a aburrir de lo que esté pasando allá en la gloria. Nunca corremos el riesgo de perder nuestra morada en esta morada celestial. Hay muchas ciudades en esta tierra que son pasajeras, que hoy día son famosas, quién sabe, 50 años van a existir. Pero no es así con la gloria del Padre Celestial. No es así con el cielo que Él ha preparado para nosotros. Es un lugar permanente. Quiero regresar al capítulo 21 y verso 27 para decir la última cosa. 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, el cielo es un lugar privado, un lugar exclusivo. Dice aquí claramente que no entra la suciedad, no entra el pecado, no entra la mentira. Ya dijimos por qué. Dios no puede tolerar que ni siquiera un solo pecado entre. Entonces, nos encontramos con un gran problema. Porque dice la Biblia que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo llego a esta nueva Jerusalén al cielo de Dios con un fardo de pecados tan grande, con tanta culpa, con tanta un récord tan malo? ¿Cómo entro a ese lugar? La clave está en la última parte del verso. Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa frase, libro de la vida del Cordero, debe hacernos pensar. Debe hacernos pensar en quién es el Cordero de Dios. En Juan 1:29, Juan Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que hace que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa entonces a la luz de este verso? Aunque tú seas pecador, aunque seas mentiroso, aunque seas bien sucio, aunque tú seas inmundo, si tú has conocido al Cordero de Dios y has acudido al Cordero de Dios, Él es el único que puede quitar tu pecado y así tú tienes entrada a la ciudad celestial. Ahora, si tú decides ignorar el Cordero, no, lo que Jesús hizo no me interesa. Ni creo que haya existido. Ni creo que haya resucitado. ¿Okay? Definitivamente, tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque en el libro de la vida del Cordero están los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo sé? Muy fácil. Juan 3:16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo? ¿Quién es su Hijo? El Cordero. El Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo se escribe tu nombre en el libro de la vida que Jesucristo da? La vida eterna, la vida que nunca acaba, es creer en el Señor Jesucristo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, dice la palabra de Dios. Así que mis hermanos, es triste pensarlo, pero cada vez que alguien fallece, lo que determina si van al cielo o si van al infierno, tiene que ver con dónde está escrito su nombre. En el libro de la vida del Cordero, vas al cielo. Y si tu nombre no está allí, ¿qué pasa? Dios no lo deja dudoso. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 15, nos dice exactamente dónde van. Capítulo 20, verso 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Quisiera decirles que hay una tercera opción, pero no hay. Si tu nombre está en el libro de la vida del Cordero, vas a la gloria. Si no está tu nombre allí, eres lanzado en el lago de fuego. No hay una tercera opción. Ahora bien, ¿qué garantía podemos tener de que veremos a nuestro Salvador rostro a rostro, cara a cara? Algunos dicen, no, es muy presuntuoso decir que uno sabe que va al cielo. ¿Cómo va a decir que sabe? ¿Y quién sabe? Bueno, el apóstol Pablo sabía. Pedro sabía. Y ellos escribieron para que nosotros también pudiéramos saber con exactitud de que también vamos a estar en la presencia del Señor. Vayan a Filipenses 1. Filipenses 1. Hay una cosa que nos consuela cuando fallece un hijo de Dios, y es que al momento de fallecer pasan a la presencia del Señor. La Biblia nos dice esto en Filipenses 1, versículo 23, vamos a leer. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo dice, ahora mismo estoy atado a mi cuerpo. Mi alma está conectada a mi cuerpo. Son inseparables porque estoy vivo. Cuando fallezca la persona, su alma sale del cuerpo. Génesis 35:18 nos dice eso. Entonces, ser desatado es el momento que mi alma sale del cuerpo. Y cuando mi alma sale del cuerpo, no es que está flotando como una fantasma allí por los cementerios. No, no, no se crea. Son falsos pensamientos que la gente tiene. No, bueno, tal vez hay quienes se consuelen con esto. No, yo sé que fulano está a mi lado. Bueno, si te consuela, puedes creer una mentira, pero para el creyente algo mejor. Algo mejor. Porque cuando uno es desatado de este cuerpo, vas a estar con Cristo. No hay ambigüedad sobre esto. Partes del cuerpo y pasas a la presencia del Señor. Por otra confirmación de esto, 2 Corintios capítulo 5, casi vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. 6, 7 y 8. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo, no especulando, no adivinando, ni siquiera muy probable, no. Sabemos y estamos confiados de esto. ¿De qué, Pablo? Que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Cuando uno fallece, el cuerpo se queda donde estuvo. Si es en la cama, si es en un carro, donde quiera que haya sido. Ahí se queda el cuerpo. Pero algo se presenta con el Señor. Es el alma. Es el alma. No hay momento de incertidumbre sobre esto. No es que haya una lucha, sino media vez partes del cuerpo, tu alma pasa a la presencia del Señor. Y lo hacemos, decimos de esa manera, porque en el rapto de la iglesia hay una resurrección, ¿no es cierto? Los muertos en Cristo resucitan. ¿Qué resucita? Sus cuerpos. Sus cuerpos. ¿Para qué? Para reunirse otra vez con sus almas. Y así estarán por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Pero no hay por qué pensar que los que han fallecido en Cristo están ahí en un sueño, esperando un día levantarse. Sus cuerpos y sus almas no. Media vez un hijo de Dios fallezca, su alma pasa a la presencia del Señor. Pablo lo hace muy claro. Es la confianza que tenemos. Vivimos confiados de esto siempre, dice Pablo. Pablo no tenía dudas y lo escribió para que nosotros no tuviéramos dudas tampoco. Uno puede enfrentar la muerte, pasar por el valle de la sombra de muerte, dormir en paz, descansar en paz, sabiendo que al cerrar sus ojos en la muerte, el próximo rostro que va a ver es el rostro del Señor Jesucristo. No hay duda sobre eso, mis hermanos. No es una falsa esperanza que tenemos, una viva esperanza, dice el apóstol Pedro. Una viva esperanza, esa reservación que nos está esperando allá en los cielos. Así que sí, estamos tristes cada vez que fallece un hermano en la fe, un hijo de Dios. Pero al mismo tiempo nos consolamos en saber que es un hasta luego. Que muy pronto seremos reunidos con ellos. Y no es que estoy anticipando su muerte, más bien creo que Cristo venga primero. Pero muy pronto, mis hermanos, seremos reunidos con aquellos que han pasado a la presencia del Señor antes. Pregunta es, ¿cuántos están listos a pasar a la presencia del Señor? ¿Cuántos están preparados para venir al encuentro de tu Dios? Si usted no está seguro de eso, tú no sabes. Tú no sabes cuántos días te quedan en esta vida. Quisieran vivir largas vidas todos y saludables todos. Pero no es así siempre, mis hermanos. Asegure de tu destino eterno. Asegúrese de que un día vas a estar presente del Señor. Si no has conocido a Cristo como Salvador, hoy es día que lo hagas. Invocarle de todo el corazón para que sea tu Señor y Salvador. Pablo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios, mis hermanos, ha provisto en medio de salvación porque es bondadoso. Ha provisto el perdón de pecado. Solamente falta que usted venga humildemente a sus pies. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar a que Dios consuele nuestros corazones con lo que hemos escuchado y con su Santo Espíritu que nos administra la palabra. Padre Celestial, gracias por las hermosas promesas en este santo libro. Señor, hablamos del cielo en esta mañana porque la verdad está en nuestras mentes. Señor, lo que yo he hablado en esta mañana, mis palabras no pueden describirlo por completo. En parte, porque yo no he estado allí. Señor, pero tenemos hermanos en Cristo que han pasado tu presencia. Y para ellos esto no es teórico. Para ellos no son promesas, sino realidades. Y nos gozamos en saber, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos. Aun cuando sucumben a una enfermedad, tú tienes cuidado de ellos. Los recibes allá en la gloria. Y su venida no es una sorpresa para ti, más bien tú has preparado lugar para ellos. Oh, Señor, nos gozamos y nos confortamos en eso, sabiendo que nuestra hermana está en los brazos del Señor. No sé cuánto ha visto de la gloria, Señor, pero seguramente lo que ha visto es tremendo. Es un paraíso. Es mucho más allá de las expectativas. Y un día también conoceremos a nuestro Salvador rostro a rostro. Un día veremos las manos cicatrizadas de aquel que fue clavado a la cruz del Calvario. Un día veremos el cordero coinmolado que dio su vida por nosotros. Te ruego, Padre, por aquellos, si hay alguien aquí que no te ha conocido como Salvador, que no salga de este lugar con esa incertidumbre. Porque hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. No hay que demorar, sino hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Tú eres el camino a la salvación. Lo creemos firmemente y lo predicamos. Padre, consuela nuestros corazones una vez más. Fortalezca nuestra fe en ti. Ayúdanos a acudir a tu palabra que es un origen de solaz en momentos de dificultad. Esté con la familia cercana, Señor, que está de luto en este momento. La familia extendida también. Señor, ayúdanos a gozarnos en tus promesas. Y Señor, en los servicios de este de fin de semana, que Señor, sería bueno que alguien te conociera como Salvador debido al testimonio de la hermana, el testimonio que damos de ella en ese día. Así que manifieste tu poder y tu gloria a través de su vida, a través de su muerte, en estos servicios que vamos a tener. Padre, bendícenos y llévenos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.